cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en el flexo, pero hemos hecho para comenzar un salto con triple tirabuzón porque estamos hablando en estos momentos desde Miami, desde Miami, concretamente desde la avenida Washington, donde hay tanto ruido, tanta bulla, tanto movimiento muy cerca de South Beach, donde están los grandes hoteles de Miami. Y quería compartir estos momentos iniciales con ustedes, esperando al coche, al servicio más novedoso, el vehículo sin conductor. Si todo sale como se espera, en unos minutos, los idóneos para hacer el comienzo del flexo, vamos a compartir con ustedes la sensación de que seamos recogidos y llevados a un destino cercano, pero por la compañía Waymo, que es una compañía pionera en servicio de coches sin conductor. Estos coches tardarán en llegar a Andalucía, no sabemos cuándo se producirán las autorizaciones pertinentes, pero ya están funcionando en algunas ciudades del mundo, entre otras Miami, y por eso lo vamos a compartir con ustedes. Estoy a la espera de que llegue el vehículo con advertencias en la aplicación para indicar que no se puede emplear este vehículo sin conductor para más de 4 personas. Sería improcedente por parte del flexo que queramos meter a un batallón en este coche sin conductor. Nos advierten además que tenemos que subirnos inmediatamente, que no podemos interrumpir el tráfico. Justo a la izquierda, entrando hacia donde nos encontramos, está el vehículo Waymo, que viene a nuestro encuentro. Se va a parar, de hecho se para, y vamos a montarnos. Ya estamos montándonos en el vehículo. Tardado en abrirlo porque es la aplicación la que nos dice cómo montarnos, y ahora nos pide que comencemos con esta música tan suave. Está indicando que me tengo que poner el cinturón, si no se parará de un momento a otro. Ya me lo he puesto. Estamos ya muy cerca de llegar. Ve cómo se para perfectamente en los pasos de cebra y hace un stop. Ahora vamos a hacer una parada. Vemos como hay un señor que igualmente está mirando el coche con sorpresa, porque igual que nosotros, muchos viandantes se asombran todavía que haya este tipo de vehículos, el coche sin conductor Waymo, que tiene cámaras por todas partes para poder localizar aquello que puede ir sucediendo en la conducción. Es particularmente respetuoso con todo tipo de gestos o posibilidades. Si hay alguien que está a la espera de cruzar en el paso de cebra, el coche inmediatamente se para, no quiere ir a forzar la situación. Y finalmente ya hemos llegado, hemos hecho nuestro primer viaje, el coche sin conductor. Es el momento de irse. Vámonos, vamos a despedirnos de Waymo, y por primera vez hemos podido utilizar este servicio de coche sin conductor en el Flexo. Y ahora vamos a escuchar una versión de Drive My Car, porque creo que efectivamente es lo que procede. Conduce mi coche, el clásico de los Beatles. Adiós, Waymo.
Celestial. Los pioneros que los inventaron jamás imaginaron que el automóvil nos iba a poseer de este modo en nuestra imaginación, en nuestros sueños. Enfermerita, los hombres aman a las mujeres, pero recuerda esto, por encima están los coches.
Está poniendo el cuerpo blandito con la música del apartamento, la película de Billy Wilder, que sirve de cama musical, esa expresión radiofónica a la que quizá ustedes no estén habituados. Cama musical. Cama en un programa de noche como este es perfecto. Cómo necesarios son los desahogos del gran Gonzalo Núñez.
Hace poco me llamó el CIS, ya saben, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Hay quien piensa que el CIS no existe, es decir, que no hace encuestas en realidad, que es solo una tapadera. Pero a mí ya me han llamado dos veces. En este caso me plantearon una encuesta anónima sobre relaciones personales. Me sonó interesante, así que accedí por curiosidad. Me preguntaron por mis hábitos y opiniones amorosas, mis usos sexuales, si es que eso existe en mi caso, qué me parece el poliamor o los juguetes sexuales. Hasta ahí todo bien, incluso me estaba divirtiendo. Al final saltó la bomba, la pregunta más caliente de todas. ¿Qué te parece que Pedro Sánchez no ceda las bases de Morón y Rota a los norteamericanos? La verdad es que el asunto se salía un poco del tono general, pero en fin. Supongo que algún vínculo hay, ya saben, la manida erótica del poder.
Que a uno lo llame el CIS, le empiece a preguntar por sus relaciones sentimentales, por sus hábitos amatorios, y al final acaben preguntándole por la base de Rota, suena a gatillazo interesado. Gonzalo Núñez y sus desahogos en la noche de El Flexo.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Máximo décimo meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
This is all wrong. Everybody back it up. You in the green. You
Imaginemos que están las neuronas moviéndose todas en un momento. He dicho las neuronas. Millones de neuronas que habitan en nuestra cabeza y que necesitan un cierto ejercicio. Ahí vamos. Está la neurona número 2 millones moviéndose. Compite con la 3 millones. ¿Le viene bien el ejercicio físico, la actividad a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, a nuestro motor de pensamiento? ¿En qué grado le viene bien? ¿Es bueno un cierto nivel de estrés? ¿Estrés adaptativo?
Okay, everybody on stage. Let's do the whole combination.
Vamos, queridas neuronas. Están todas corriendo de aquí para allá, como se observa.
Right. I want it strong.
Un poco de ejercicio.
Take it sharp. Take it on the down beat. Ready at 5, 6, 7, 8.
Es el momento de saludar a José Luis Trejo, experto en neurobiología del movimiento, ya que estamos hablando de eso. Laboratorio del Centro de Neurociencias Cajal del CSIC. Acaba de publicar un libro especialmente interesante. Señor Trejo, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Tiene usted las neuronas en marcha, que así se llama su ensayo, su libro? ¿Están en marcha en estos momentos? ¿Está en tensión cuando habla con el flexo? ¿Cómo están sus neuronas? Me preocupa el asunto. ¿Cómo están?
Yo procuro que mis neuronas no paren nunca ni dormidas.
Uh-huh. Claro, pues lo explica muy bien en el libro, porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando estamos tumbados en el sofá sin hacer nada. Aquí se dice, eres más malo que arrancar. Es una voz popular andaluza. Eres más malo que arrancar. Bueno, si estás tirado en el sofá, repantingado, viendo la televisión, esa actividad, desde luego, no tiene el mismo beneficio, y digo que usted lo explica, que estar leyendo, aunque estemos sentados.
Sí, es una de las revelaciones científicas más recientes y que llama mucho la atención, que hay diferentes niveles de sedentarismo. Hay un sedentarismo peor que otro, y el peor es el cognitivamente inactivo, en el que el cerebro está efectivamente de manera, pues podemos ejemplificarlo con el paradigma de la persona que está haciendo zapping en la tele sin prestarle atención durante horas. Comparativamente hablando, es mucho mejor el que, aunque está físicamente sentado y quieto, está leyendo un libro o está charlando activamente con otras personas. Uh-huh. En todo caso, ambos tipos de sedentarismo son comparativamente mucho peores que estar con una vida activa, por supuesto.
Uh-huh. Y dice que hacer ejercicio es genial, pero ¿en qué grado? Porque parece ahora que tenemos la obligación del gimnasio, ¿no? Aquellos que pagan el gimnasio no van, pero consideran que están yendo porque están pagando el gimnasio. Hay como una fiebre general de lo apolíneo, de estar rutilante, ¿no? Musculado. Venga, vídeos para cincuentones. No sé si se ve aludido por la publicidad, señor Trejo, pero es constante cuando uno está viendo YouTube y venga que ejercicios de tai chi de señores mazas diciendo esto en 10 minutos lo podemos solucionar. Estás fofo, pero si te pones con el tai chi vas a ser Dwight Johnson de un momento a otro.
Si los inventores del tai chi levantaran la cabeza. Mira, fíjate que planteas tres cuestiones relevantes en tu pregunta que respondo brevemente. La primera es, efectivamente, el ejercicio es positivo, el ejercicio es muy positivo porque produce un montón de efectos cerebrales en todas las neuronas, en todas las células nerviosas, no solo en la las neuronas, que hay otras, pero especialmente en las neuronas aumenta su eficacia, la eficacia con que transmiten la información de unas neuronas a otras, que es tanto como decir la eficacia del funcionamiento del cerebro y, por lo tanto, la eficacia de nuestros pensamientos, la eficacia de lo que nosotros tenemos y somos, que es en la cabeza. Pero la segunda cosa que me interesa, que has sacado a colación, es, intrínsecamente, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y es, tenemos que acudir a la evolución del cerebro humano. A lo largo de los cientos de millones de años que han traído últimamente al ser humano aquí, a lo que somos hoy, probablemente ha jugado un papel muy importante el movimiento. Pero fíjate que los antropólogos actuales y los paleoantropólogos que examinan los registros fósiles, lo que nos indican es que probablemente sí es verdad que siempre nos hemos movido y nos hemos movido mucho más que ahora. Pero fíjate que la buena noticia es que no tanto más como nos creemos. Y de hecho, efectivamente, me viene bien que pongas una música más suave que la de antes, porque efectivamente este tipo de movimiento que se nos viene a la cabeza con esta música está más acompasado que con lo que realmente nos ha traído hasta aquí como humanos. Y eso me lleva al tercer punto, y es lo del marketing. Sí. En el marketing, como tú sabes, siempre se exagera todo. Y evidentemente, ¿qué te va a decir el vendedor de un coche? Porque su coche es el mejor. Claro. Y el vendedor de un gimnasio, que lo suyo es lo más importante. Entonces, sin quitarle mérito a nadie y sin quitarle el pan de la boca a nadie, pero el ejercicio que tiene el máximo de beneficio para el cerebro es el ejercicio moderado, porque es el que evolutivamente ha hecho del hombre, el ser humano, lo que es hoy. Y por lo tanto, lo de que te tengas que pegar esas palizas y te tengas que poner como obligación el gimnasio, si no puedes o no tienes tiempo o sabe Dios qué. Entonces ahí hay dos cosas que analizar. La primera es, ¿por qué no tienes tiempo? ¿Por qué te estresa ir al gimnasio? Porque ahí hay otra cosa que hurgar. Pero segundo, si no puedes, no lo conviertas en un estrés, que es justo lo que pretendías evitar haciendo ejercicio.
Perfecta sintonía, perfecta coordinación entre invitado de lustre y programa del Flexo. Nos vamos pasando la pelota, Trejo nos pasa la pelota, nosotros se la devolvemos, pero ahora tenemos preparadas unas declaraciones. No es habitual que Charles Darwin intervenga en programas ni siquiera de radio de este tenor, pero finalmente Darwin, que es mencionado repetidamente en el libro de José Luis, ha concedido unas declaraciones en exclusiva contra su voluntad, hay que decir.
¡Qué honor!
Es un honor al Flexo, para que se puedan aclarar algunos puntos clave. Está en inglés con una traducción. Escuche, por favor, señor Trejo.
I am Charles Darwin, the scientist, of course. And although I don't normally engage with the media,
soy Charles Darwin, el científico, claro. Y aunque no atiendo normalmente a los medios de comunicación y el Flexo es un programa que tampoco me interesa en absoluto, al estar José Luis Trejo esta noche, accedo a hacer algunas aclaraciones con la autoridad que tengo. Y como no sabéis nada, merluzos, me veo en la obligación de recordaros que en mi libro, El origen del hombre, una investigación fundamental que publiqué en 1871, quedó demostrado que en su evolución el humano se vio en la necesidad de emplear utensilios de piedra y proceder a la acción, que siendo bípedo recorrió largas distancias y que cazando, recolectando y escapando del peligro expandió su corteza cerebral, creando esa maravillosa complejidad que desde entonces nos define. No tengo nada más que decir y además esta es la última vez que aparezco en un medio de comunicación. Adiós, Blanca Flor.
Goodbye, Blanca Flor, lo hemos tenido, pero ha sido una excepción. Entiendo que no le va a llevar la contraria a Darwin, ¿no? O sea, o se va a atrever.
Ni hay por qué, en absoluto. Ni hay por qué. Todos somos hijos y nietos y bisnietos de esos grandes pensadores como Darwin, Ramón y Cajal, etcétera.
Bueno, me parece muy oportuna su apreciación. Hay una historia que me interesaría que comentáramos con los oyentes, don José Luis. Por ejemplo, esta idea de que si yo tuve un abuelo que tuvo una salud de hierro y incluso fumando como un carretero y tomando carajillos por la mañana, el hombre aguantó hasta los 95 años incólume. Y yo puedo heredar algo de esto, ¿hasta cuándo puedo dilapidar esa herencia, digamos, permítame, no sé si es preciso el término, genética o una herencia vital? ¿Es esto cierto, que la herencia de nuestros ancestros nos puede dar salud?
Mira, yo creo que lo vamos a explicar de una manera que se entienda de la siguiente manera. Hay variables biológicas, me refiero por ejemplo a la altura, el color de los ojos, esas cosas, que están fijadas muy, muy estrictamente por nuestros genes. Por ejemplo, digamos, los dedos de la mano. Está estrictamente escrito en nuestros genes que vamos a tener 5 dedos. De manera que si yo por accidente me corto un dedo, y no lo obviamente no lo recupero, no me pueden operar, yo me quedo con 4 dedos en mi mano, y luego tengo un hijo, mi hijo va a tener 5 dedos, porque en los genes está escrito estrictamente que en las manos hay 5 dedos, salvo, por supuesto, mutaciones o cosas así, que evidentemente no estamos hablando de eso. Pero hay otras variables biológicas que no son así. Son flexibles. La evolución, después de miles de millones de años, como bien decía nuestro querido Darwin...
cuidado ahí, cuidado a ver si al final lo va a desautorizar a Darwin.
No, para nada. Determinadas variables sí que son flexibles. Y eso quiere decir que lo que hagas en tu vida con ellas sí se puede heredar, porque está previsto que se hereden. Evidentemente, puesto que esas no están escritas en los genes, digamos, fíjate qué comparación voy a hacer. Es como si los genes fueran un texto escrito. Uh-huh. Oye, lo que está escrito a misa, porque ahí lo pone y ahí lo pone. Mientras que lo otro es como, vamos a charlar entre las células. Y entonces, lo que las células hablan, recibiendo información del ambiente, se puede heredar. Se puede heredar, pero... como no, eso no se asente con una generación detrás de otra, las palabras se las lleva el viento. Uh-huh. Y entonces, ¿qué sucede? Que si tú, por ejemplo, el abuelo ha hecho ejercicio y eso se transmite a sus hijos y a sus nietos, pero los hijos y los nietos no hacen ejercicio, llega un momento en que aquello se va disipando y evidentemente el efecto se va perdiendo. Entonces, el caso que tú me ponías, del abuelo que aguantó hasta muy tarde, yo tengo que decir que evidentemente eso es una característica genética, porque sí, porque difícilmente se hereda la longevidad. Pero, ojo, igual que se hereda eso, que está escrito en los genes, también se hereda aquellas cosas que epigenéticamente están modificando la longevidad, como podía ser los carajillos y el tabaco, con lo cual, ojo, que se hereda todo, ¿eh?
Sí, sí, todo, las deudas y la riqueza, al final se tiene que hacer cargo, se hace uno cargo de todo. Tengo entendido, señor Trejo, que usted trabaja con ratones en el laboratorio.
¿Sí? Trabajamos con ratones, un 75% del trabajo, y el otro 25% con seres humanos.
Bien. Tengo aquí la declaración también de uno de sus ratones. A ver qué nos puede contar el ratón.
Buenas noches, soy Antonio, uno de los ratones más veteranos con los que ha trabajado José Luis Trejo. Y de ver tantas películas de Disney he arrancado a hablar. Es verdad, hay que entrenar, hay que moverse, pero todo en su justa medida, porque si se entrena demasiado, los beneficios desaparecen. Así que esta semana me la voy a coger libre, José Luis.
Se le revela el ratón, dice que esta semana no se tiene que agudizar tanto el esfuerzo para que la neurona esté activa, eso dice el ratón.
No, pero me pidió permiso, ¿eh? Lo que pasa es que yo lo tenía garantizado, porque este ratón muy veterano, sí, precisamente es de los que han estado haciendo ejercicio toda su vida. Uh-huh. Y por eso además, no solamente va a vivir más, sino que además va a llegar más tarde el declive cognitivo asociado a la edad. Entonces, y además eso es un muy buen ejemplo, porque además todas las camadas que tuvo fueron más listas, porque las tuvo después de haber hecho ejercicio. Y ya hemos dicho que esto se hereda. En fin, sí, este tiene ganado el cielo.
Esto me interesa, lo de No sé si ha querido decir copular después de hacer ejercicio. ¿Esto es correcto?
Sí, quería decir esto.
O sea que una vez que uno va al gimnasio, después quizá está más predispuesto para el conocimiento en términos bíblicos, José Luis.
Bueno, yo no quería decir que sea literalmente justo después en el mismo día.
Sí, hombre, dentro del mismo año también valdría, claro.
Valdría siempre.
Ya que, para algunos que dentro hecho. De un siglo incluso valdría, claro.
Lo que quería decir es que primero hay que hacer el protocolo de ejercicio, que puede durar semanas, meses, sí. Y después, en algún momento, poco después, se puede dedicar a tener descendencia, sí.
Necesario que los científicos sean más precisos, porque lo de poco no se sabe, poco después, no sabemos cuándo es, pero...
Hombre, poco después es poco después.
Poco después...
No, pero si quieres que seamos científicos, podemos explicar a qué nos referimos, para sí, que sí. a pesar del buen tono de la charla, no se piensen los oyentes que estamos de WhatsApp.
Es como sigue.
Lo que se hereda para que los ratones hijos de los corredores sean más listos son unos micro ARNs, los ARNs que todo el mundo se recordará de lo de las vacunas,
del COVID. Sí, sí.
Bueno, pues estos ARNs son de cadena corta, son muy chiquitos, por eso el nombre de micro ARNs. Y estos se producen cuando haces ejercicio. Y cuando haces ejercicio van a los espermatozoides y se meten dentro y de esa manera pasan la información a la siguiente generación. Eso tiene dos consecuencias. La primera, que si tú te pones a hacer ejercicio y tienes un hijo, vamos, quiero decir, concibes un hijo, antes de que le dé tiempo a los microARNs a meterse a los espermatozoides, pues no les está pasando la información. Y ahora démosle la vuelta a la tortilla. Si eso, por ejemplo, que un ratón tarda la friolera de 30-45 días en formarse un espermatozoide. Quiere decir que si el ratón ha estado haciendo el ejercicio, deja de hacer ejercicio y pasan 45 días, ya se le han agotado los espermatozoides que llevaban la información hereditaria. Por lo tanto, por eso digo que lo de poco, hombre,
sí,
poco, porque si no, el arroz se nos pasa,
es neuronas en marcha. El libro que nos ocupa esta noche en el Flexo merece mucho la pena echarle un vistazo, Neurociencia del ejercicio para una mente sana. Lo ha publicado la editorial Geoplaneta y aquí ha estado José Luis Trejo, experto en neurobiología del movimiento, dentro del Centro de Neurociencias Cajal, que pertenece al CSIC. Señor Trejo, ha sido muy, muy grato y muy ilustrativo charlar con usted. Nos mantenemos en contacto y seguiremos insistiendo a ver si podemos tener alguna opinión más de Darwin y también del ratón Manolo. Vamos a intentar.
Muy bien, muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien.
Un abrazo.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Hasta el Caudete me voy a ir ahora, desde la isla de la Cartuja. Quiero disfrutar realmente del castillo de Alcaudete. Y mientras estoy viendo, me he agenciado aquí unos dulces. Me han recomendado que los dulces eran excelentes y en eso estoy. Y como no es bueno hablar con la boca llena, vamos a ver qué suena, qué está preparada, qué canción está preparada en la gramola del Flexo. Who Loves You, 1975, Frankie Valli and the Four Seasons. Frankie Valli y las cuatro estaciones. ¿Quién te ama? No deja de preguntar la canción. La persona que aguanta a tu lado en los momentos duros.
Baby, when you're feeling like you'll never see the morning light. Frankie Valli, que tuvo una vida también, ha tenido una vida muy azarosa. En los últimos años ha tocado, ha actuado en Las Vegas, en grandes casinos. Su mayor momento de popularidad fue a partir de la canción Gris, que él interpretó, esa voz cercana al falsete. Pero su vida, como decimos, ha sido una vida muy turbulenta, mezclada con la mafia y con los gangsters, su grupo original The Four Seasons, que aquí lo acompaña en esta canción. Es un grupo que durante bastante tiempo tuvo mucha controversia por su vínculo precisamente con amistades peligrosas y dio mucho que hablar. Y así se refleja, por cierto, en la película que Clint Eastwood dedicó a The Four Seasons y a Frankie Valli, que merece mucho la pena repasar. El destino de abril. Visitado estirando el dedo índice por el mapa, Úbeda, Baeza, Segura de la Sierra, Cazorla, Baños de la Encina, Alcalá la Real, La Iruela. Y ahora hemos dado buena cuenta de Alcaudete y sus dulces. Y los Four Seasons nos han abandonado repentinamente. Ya les dije que tenían amistades peligrosas y es posible que algún mafioso haya hecho finalmente cuentas con ellos. Momento de volver al estudio. Una historia sobre una moneda legendaria, el real de A8, una moneda admitida durante el máximo esplendor del imperio global español en buena parte del mundo. Viajamos por los siglos. Una moneda que con el poder y la valía de la plata era símbolo de riqueza y que viajaba desde Sevilla, puerto y puerta de América hasta Asia, atravesando océanos, alimentando la codicia para muchos y también para algunos la esperanza. El real de A8 era la moneda vigente durante la Guerra de la Independencia Americana. Y a través de ella, el rey Carlos III mandató al diplomático andaluz, el sevillano Francisco de Saavedra, para hacer una colecta en Cuba, entonces centro de poder del Imperio Español, y así, con ese dinero, poder pagar al débil y malarmado ejército de George Washington, para que pudieran derrotar al Imperio Británico. Los reyes católicos habían comenzado a acuñar monedas en sus años de reinado. Durante la Guerra de la Independencia Americana, que este año celebra su 250 aniversario, España, junto con otros actuales países de Centro y Sudamérica, envió más de 16 millones de reales de A8 para pagar al ejército de George Washington y así poder vencer, tenían muchos atrasos los soldados, al más poderoso ejército de la Tierra entonces, el británico. Y hoy, abril del año 2026, dos románticos españoles, dos románticos que han hecho carrera en Estados Unidos, Teresa Valcarce, de origen malagueño, y Juan Manuel Muñoz, han decidido volver a acuñar el real de A8, 500 unidades conmemorativas presentadas en un estuche que atesora una moneda legendaria, hecha, por cierto, en esta réplica, casi en su totalidad de plata. Me voy hasta Miami para saludar a Juan Manuel Muñoz, este empresario inquieto que trabaja en Florida y que se ha convertido en una referencia para reivindicar la influencia española en Estados Unidos de América. Que comience la entrevista para conocer el real de A8. ¿Qué moneda, amigo? Juan Manuel Muñoz, buenas noches.
Muy buenas.
¿Por qué quiere hacer una réplica de esa moneda? ¿Por qué se pone usted de acuerdo con su partner femenino?
Es una historia que sorprendentemente no conoce nadie. Que la primera moneda de Estados Unidos durante 84 años fue la moneda oficial en este país, en Estados Unidos. Y que no lo sepan los gringos, pues bueno, puede entenderse porque ellos tienden a tapar todo lo anterior. Pero que no lo sepamos en España, que no lo sepamos los españoles, pues me sorprendió cuando me enteré. Y decidimos pues reivindicarlo, arrimar el hombro, nos fundimos la plata de nuestros ahorros, literalmente. Hicimos una réplica real con la misma ley de la ley de Carlos III, de la que fue la moneda más importante del mundo en el siglo XVIII. Más de la mitad del dinero que existía en el mundo entero eran reales de A8. Era aceptada en Australia, en Oceanía, en China, en todos los puertos del mundo. Y que eso no se sepa fue lo que nos movió a hacerlo. Y no solo a contar la historia, a hacer un post o a hacer una página web, sino lo que hemos hecho es tangibilizarlo, es decir, hacerlo. Hemos encontrado una artesana que nos lo ha hecho, después de mucho trabajar, una artesana en Hong Kong, que fue capaz de hacer la misma aleación, la misma ley, exactamente la misma moneda, y la estamos ofreciendo en el realdea8.com junto con la historia. Realmente a nosotros lo que nos mueve es que esto se conozca, que esto se divulgue, se sepa. Hemos hecho un regalo, realmente es un regalo que te haces a ti mismo, que haces a tu familia, haces amigos, a clientes. Aquí algunas empresas en Estados Unidos lo utilizan como regalo corporativo, con sus clientes norteamericanos, y le cuentan, oye, que esta moneda financió la guerra de independencia de tu país, que esta moneda era con la que la mujer de George Washington compraba el pan y las verduras. ¿Lo sabías? Ah, pues no, pues mira, va, pues es una forma muy divertida de romper el hielo en las relaciones de negocios también.
¿Cuál es la impresión que tiene alguien que ve la moneda por primera vez? Porque digo, es una reproducción muy fiel a la original, tiene una buena presentación, va en una caja notable y está evidentemente a la venta, pero es como una suerte de viaje en el tiempo que está en nuestra mano.
Nosotros decimos que es un trozo de historia, lo que están comprando, lo que están adquiriendo, es un trozo de nuestra historia, y los nombramos embajadores de esa historia, les hacemos el encargo de que lo cuenten, de que lo divulguen, de que lo trasladen. Les preguntamos siempre a los que lo compran qué les parece, si ha habido algún problema en el envío, en el pago, si les ha parecido bien, si les ha gustado, y ha sido fantástico el cariño que recibimos, las felicitaciones, eso es lo que nos da gasolina para seguir, ¿no?
La efigie de Carlos III fue la más popular entonces. Carlos III era el hombre más querido, en tanto que su efigie estaba en la moneda, y ahí está, ¿no? Los soldados querían ver a Carlos III porque identificaban que era el momento que, ya después de muchos meses, ya iban a cobrar de una puñetera vez, ¿no?
Carolus, que es como se denomina.
Carolus latín, para los amigos.
Está en latín, el texto que viene en la moneda está en latín. Él va vestido de César, porque estamos hablando de la época neoclásica. Entonces el sumum de la modernidad era vestirse de César, del mundo clásico, ¿no? Y la historia, cómo este país, Estados Unidos, cuando estaba en guerra con los ingleses y estaba en un momento desesperado, financieramente hablando, llevan los soldados de las tropas de Washington, llevan varios meses sin comer, con muchas enfermedades, pasando frío. Realmente, cuando recibieron la soldada, cuando pudieron recibir los duros, porque se llama duro por peso duro, pues fue una alegría, No sé si por ver a Carlos, que era, el hombre no era muy agraciado, pero por poder volver a comer caliente, poder comprarse zapatos, poder darse algún capricho, pues fue una alegría, la verdad.
La moneda se llegó a trocear. ¿Por qué real de A8? ¿Por qué se dice o se conoce popularmente como real de A8? Dólar igualmente tiene el significado de que la moneda pesa, es decir, que es valiosa. El peso significa en sí mismo, bueno, una identificación en los días actuales con la moneda nacional de México, pero peso porque el peso es un valor, tiene el sentido de la valía de la propia moneda. ¿Pero se troceaba la moneda para fragmentarla y establecer pagos menores o pagos de otra cuantía?
Son varias preguntas a la vez, ¿eh? Y me gusta, me alegra que me hagas esas preguntas.
Me gusta que me atosigues.
La fácil es que sí, se llegó a fragmentar en ocho unidades para hacer moneda suelta, para hacer moneda más pequeña. Entonces, porque además la moneda, como su propio nombre indica, era 8 reales. Entonces se fraccionaba, se cortaba en trozos en 8 unidades cada peso para utilizarlo como moneda menor. ¿De acuerdo? Y eso se hizo en todo el mundo. En todo Hispanoamérica, y se hizo en Asia, y creo que en España también. Luego, ¿por qué se llama duro? Porque era el peso hispano, se le dijo que era el peso, era duro, porque era muy duro. Estaba muy bien hecho, por primera vez, la tecnología con la que se fabricaban monedas, gracias a la plata de Zacatecas y de Potosí, sobre todo, era la primera moneda que no se desgastaba, que no se rompía, que estaba muy bien pulida. Entonces el apodo con el que se le llamaba era peso duro. Y de ahí quedó lo del duro, porque era una moneda plateada frente a las pesetas, que eran las rubias, que era una moneda dorada. Y por eso hasta nuestros días ha llegado la expresión del duro. Y nosotros lo utilizamos mucho en nuestra comunicación. Pero realmente su nombre real es peso de A8, real de A8, peso hispano o Spanish dollar, que es como le decían aquí en Estados Unidos.
Spanish dollar, que marca además el signo actual, el identificativo genérico del dólar, porque son habitualmente dos barras verticales y una letra que tiene el inicio de la palabra de la moneda a la que se refiera. Por ejemplo, el euro tiene una E, el yen tiene una Y, pero ¿por qué el dólar tiene una S cuando debería tener, en buena lógica, siguiendo la costumbre de los responsables de amonedar, por qué no tiene una D?
Esto es una historia muy bonita y también muy poco conocida. Los pesos hispanos, los reales de A8, tenían en su cruz el escudo de España de aquella época, con las dos columnas de Hércules a los lados y un gallardete que las rodeaba con el texto Plus Ultra, que era el lema de Carlos III cuando España descubrió América. Hay algo más allá, Plus Ultra. Entonces, en las anotaciones contables de Estados Unidos, para no poner, después de una cantidad, no poner reales de A8, abreviaron y pusieron las dos barras, las dos columnas de Hércules, con ese gallardete que las rodeaba. Con el tiempo se simplificó y parece una S, pero realmente el símbolo que identificaba al real de A8 y luego se extendió como símbolo para el dólar y en general ahora como símbolo para el dinero, viene de ahí, de las dos columnas de Hércules con el gallardete, con el texto Plus Ultra que lo rodea.
Siendo tan joven y tan lozano y tan aparente, ¿guarda usted en consideración no los duros del real de A8, sino los duros de los niños de los años 70, cuando usted veía un billete de 20 duros? Entiendo que salivaría, ¿no? Diría 20 duros o simplemente 5 duros, monedas de 5 duros.
Una vez, trabajando en verano, me dieron un billete de 1000 duros. Me puse muy contento y luego resultó que era falso. Y lo más gracioso es que al final lo acabé colocando yo también. Con lo cual, mi experiencia con los duros no salió tan mal. No tengo muchos duros, no, la verdad es que no atesoro, no soy de coleccionar. No.
Claro, el duro era una moneda muy, muy valiosa en la niñez de los muchachos de la infantería, las 5 pesetas, los 5 duros, los 20 duros, los 20 duros incluso en papel, porque claro, había emisión de esa moneda en papel.
¿Cómo se puede conseguir, Juan Manuel, cómo se puede conseguir el Real de A8? Porque es una edición limitada, parece que estamos en teletienda, pero no, es una edición que tienen ustedes concretada en 500 ejemplares de la moneda.
Hicimos 1000, hemos hecho dos ediciones de 500 unidades, quedan unas 200 o menos disponibles y se pueden conseguir en la página web elrealdea8.com, www.elrealdea8.com. Y ahí lo que más nos gusta de esa web, que la hemos hecho con todo el cariño y con toda nuestra ilusión, es que tenemos un boletín semanal en el que todos los domingos enviamos una historia, una breve historia de 300 palabras, contando alguna anécdota, alguna historia, algo divertido en torno a lo que fue el Real de A8 o el tiempo en el que Real de A8 circulaba por Hispania.
¿Se imagina usted como habitante de aquella época, usted que es un hombre viajero y atrevido, se ve como partícipe en la guerra de la Revolución Americana en algún momento? ¿Cómo ha cambiado el mundo y cómo ha cambiado todo?
La verdad es que fue una época apasionante. Yo soy emprendedor, empresario, aquí en Florida, la Florida, y en mi título, en mis tarjetas de visita he puesto capitán empresario, que era el cargo, el título que otorgaban a los emprendedores que venían con una encomienda, al que le recibían una encomienda en América, no solo en Estados Unidos, por el cual se tenían que hacer cargo del personal, tenían que evangelizarlos y tenían que defenderlos. No solo tenían que ser empresarios y buscar el lucro y hacer beneficios, pagar los costes y pagar a la corona la quinta parte, el quinto real, sino que tenían que hacer de difusores de la fe, por lo tanto siempre llevaban frailes, curas y también un pequeño ejército. Es decir, eran responsables de defender la integridad de su encomienda, de su hacienda, de su fábrica, de lo que fuera, de su mina. Entonces, en homenaje a eso, humildemente, yo me defino como capitán empresario del siglo XXI.
El Real de A8, que es una iniciativa romántica, fruto del trabajo y de la pasión de dos españoles que hacen carrera en Estados Unidos desde hace muchos años, Teresa Valcarce y Juan Manuel Muñoz. Ha sido muy placentero que haya estado con nosotros esta noche en el Flexo y seguimos en contacto.
Gracias a ti. Un abrazo hispano a todos. Chao.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Si alguien representa lo auténtico, si hay algunos que lo representan, entre ellos sin duda el gran John Lee Hooker. When my wife, my love, she put me out on the road. When my first wife left me, she put me out on the road. Ever since that day, boy, my life ain't been the same. La canción se llama Mi primera esposa me dejó. Nada dice de la segunda, ni de la tercera, ni de la cuarta, ni de las novias o relaciones pasajeras que tuvo antes de su primera esposa. He aquí un tipo que componía en el coche, que se jactaba de componer algunas de sus canciones mientras iba con el Buga hacia el estudio de grabación. Yo soy John Lee Hooker. Cuando me hicieron, rompieron el molde. Voz es una caverna. Little girl was only 4 days old. Desde los 13 años tocando la guitarra. I hope she learned to call another man. Con una infancia accidentada. Lord, that's what's worrying me. Fue su padrastro, William Moore, que era músico local de blues, el que enseñó al bueno de John Lee Hooker. Con la maestría de leyendas como Bly Lemon Jefferson o Charlie Patton. El sanador, The Healer, ese era su apodo. Traje negro, camisa de color vivo, tirantes y sombrero de fieltro. Un poco de blues para dar el ambiente preciso a este programa de la noche de Andalucía. Get my wife out again, boy. I ain't gonna drink a jammer no more. Get my wife back again. I ain't gonna drink a jammer no more. I'm with you. I'm gonna stay at home, stay at home. El club seguirá abierto, pero tenemos que bajar la música ahora. No queremos molestar a los vecinos. Con la dirección técnica del gran Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras nos vamos.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.